para restablecer las normas democráticas. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha reclamado este viernes al régimen de Venezuela total transparencia en los resultados de los comicios presidenciales de julio, recordando que el Consejo Nacional Electoral aún no ha publicado las actas de los distintos colegios tras los contestados comicios. Asistencia técnica, Tony Simón. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Martín Noticias en YouTube. Una mirada a Cuba y al mundo sin censura. @TV Martín Noticias, nuestro canal de YouTube.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este programa de Venezuela Hoy. Les saluda Alejandro Marcano Santelli. A nombre de todo el equipo de Martín Noticias, les doy las gracias por estar en este espacio Venezuela Hoy. Quiero comenzar diciendo que ayer el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el oficialismo, pues ha decidido convalidar los resultados que había dado el ente electoral, el Consejo Nacional Electoral, después de las elecciones tan cuestionadas del pasado 28 de julio. ¿Qué significa? Son muchas las reacciones que se han producido, lo analizamos con un militar y también con un abogado, Negar Granado, quien me acompaña, y también Eduardo Figueroa Marchena desde España. Comienzo con la parte legal. Negar, ¿puedes explicarnos a los televidentes de Martín Noticias qué significa esta sentencia emitida, qué significa este aval del oficialismo para decir que Nicolás Maduro es el presidente para el próximo periodo, que lo va a llevar a ser gobernante hasta poco más del 2030?
Sí, gracias Alejandro por la invitación, un saludo a los escuchos, un saludo a Eduardo. Definitivamente hay que entender de que esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia es un golpe de Estado a lo que es el Estado de Derecho en Venezuela. Adicional a eso, hay que entender de que hay una sumisión de los poderes del Estado al dictador y, peor aún, hay una intromisión del poder judicial en el poder electoral. Debemos recordar que esta decisión emana de una acción interpuesta por Nicolás Maduro en su momento, donde le pide a la sala electoral que a través de la vía de amparo reconozca el proceso electoral que se celebró el 28 de julio del año 2024. Le correspondía a el Consejo Nacional Electoral totalizar las actas y dar quién era el ganador real de las elecciones en Venezuela. Definitivamente utilizó el aparato judicial, utilizó al Tribunal Supremo de Justicia para legalizar el fraude, y esa legalización del fraude la vimos con esta sentencia, por medio de la cual el Tribunal Supremo de Justicia supuestamente hace un peritaje de las actas de votación o de las actas de transmisión y de totalización, y adicional a eso da de ganador a Nicolás Maduro, casi que proclamándolo como presidente para el año 2025-2031. Y esto trae, lamentablemente, el golpe de Estado, porque hay una contradicción entre las actas que ha presentado el Movimiento por Venezuela, María Corina Machado y González Urrutia, y lo que ha dictaminado la sala, donde adicional le pide al Consejo Nacional Electoral que publique ahora sí las actas que ellos le están dando y que le abra un proceso judicial a el candidato ganador González Urrutia. Muy lamentable, y esto lo que hace ver es que en Venezuela hay una dictadura, hay una tiranía que va a querer gobernar por el tiempo que le dé la gana utilizando los poderes del Estado.
Una decisión que el mundo entero no terminó de convalidar, porque Eduardo había ya pues creído la versión de las actas que ha publicado pues la líder opositora María Corina Machado. A ella no la nombran en esta sentencia, pero abre este 22 de agosto, el día de ayer, una nueva etapa para la lucha del sector opositor. Aunque dicen que es un fraude, no están de acuerdo, González Urrutia, buen resguardo, igual que María Corina Machado, pero ¿qué traerá para Venezuela y sobre todo al venezolano que está dentro del país las próximas horas, Eduardo?
Alejandro, nuevamente gracias, saludos Negar. Alejandro, yo cada día tengo menos argumentos para creer que esto va a ir de una manera diferente a como siempre ha terminado, o que llegaré o que evitaremos llegar a la espiral que siempre hemos llegado. Sí, nosotros lamentablemente, lo que pasa es que muchas personas no quieren afrontar lo que son los números y la realidad. Ya las personas que están saliendo de Venezuela a pie se están contando por miles. Las salidas por Maiquetía, de hecho, hubo un pico en lo que fue se dispararon los pasajes, ya medio lo regularon, pero esto quiere decir sencillamente que hay pues alta demanda. Es decir, desde todos los estratos sociales, clase media, la clase alta que puede ir quedando, la clase media pudiente que puede ir quedando, los estratos bajos, todas las personas o muchas personas están buscando salir de Venezuela, independientemente de lo que ocurra o no. Y esto significa que no hay mayor expectativa. Ayer me hacía una entrevista un periodista español y de todas las cosas que hablamos, él tomó una frase que yo dije y la colocó como de mancheta allí. Y él decía, perdón, la frase que yo había dicho es, no, los venezolanos no hemos aprendido que la esperanza no puede ser ciega. Lo hablaba contigo, Alejandro, en todas estas manifestaciones que hubo a nivel mundial, lo que se ve es una esperanza mesiánica deificando la figura de María Corina. Y yo repito, contra la persona de ella no tengo nada, voy es en contra de los procesos que van haciendo que se limite o que se vaya encasillando lo que es el sentido crítico. Tú ahora haces una crítica porque dices que han dependido del azar o que han ido improvisando y muchísima gente te cae encima y sencillamente es que son argumentos y está allí. Reafirmo, yo digo reafirmo porque lo he venido diciendo varias veces. La mejor colaboración que nosotros podemos hacer con un político o con un candidato, en este caso con María Corina y con Edmundo, no es el voto, es la crítica para que se mantengan con los pies en la tierra. Y respondiendo a tu pregunta en seco, ¿qué es lo que viene para los venezolanos, Alejandro? Lo que tienen ahora, hay mayor preocupación, hay mayor ansiedad y pues lo que se ve, hay mayor represión y menos condiciones de estabilidad. Eso es lo que se ve y lo que tenemos. Además, lo que proyectan todos los datos.
Bueno, ya Negar habla de una migración, tú también lo confirmas, sondeos también de algunos analistas pues lo han demostrado. Negar, pero fíjate, volvamos al tema de lo que ocurrió ayer en el Tribunal Supremo de Venezuela, en la máxima corte, o el máximo tribunal, mejor dicho, donde Carina Rodríguez, esta persona que está pues precisamente a cargo no solo del Tribunal Supremo, sino de la Sala Electoral, Negar, pues ha dicho, sin mostrar las actas, se lo pide al CNE, pero ¿cuánto tiempo pasará? Lo está ratificando la justicia, la máxima justicia del país. ¿Es un juego político?
Sí, definitivamente es un juego político porque cuando nosotros vemos la utilización del aparato del Estado, del aparato judicial del Estado con fines políticos, con fines de mantener a un dictador en el poder, eso nos permite hacer un análisis que cualquier decisión que sea tomada en la sala electoral, en la sala político-administrativa o en la sala social, que son tres salas que incumben lo que es el contenido social del Estado, vamos a ver que las decisiones siempre van a ser a favorecer al régimen. Y yo no esperaba una decisión distinta. Yo lo que más podía pasar por mi cabeza era que ordenaran la repetición de las elecciones donde ellos iban a perfeccionar el fraude. Con una repetición de elecciones iban a perfeccionar el fraude para satisfacer un poco lo que había establecido Lula y Petro, que buscaban una repetición de actuaciones. Lo que vemos y que no nos tiene por qué asombrar es que los regímenes totalitarios actúan de esa manera. Nicolás Maduro utilizó el aparato del Estado para quedarse atornillado. Y estoy de acuerdo con lo que dice Eduardo. Hay un positivismo tóxico donde nos están diciendo hoy en día que el 10 de enero va a haber un cambio en Venezuela. El 10 de enero González Urrutia va a ser el presidente de Venezuela. Y eso es mentira. Y es mentira porque definitivamente los dictadores no entregan después de unas elecciones. No hay un dictador en la historia que después de unas elecciones haya dicho yo voy a hacer una transición pacífica, yo voy a permitir que un gobierno democrático llegue al poder, y eso lo vemos y lo hemos visto en la historia.
Ahora, Eduardo, fíjate, ese panorama que estaba poniendo sobre la mesa, Negar Granado como abogado, a los que escuchan este programa en radio, estoy entrevistando a Negar Granado, que es abogado de migración, vive aquí en los Estados Unidos y en Europa, el militar perseguido, expreso político, Eduardo Figueroa Marchena. mucho se ha esperado que, por lo menos, a los que tienen la tesis de que el 10, según la Constitución chavista, pudiera entregar Nicolás Maduro, queda claro, aparentemente, y según la descripción y el análisis que nos hace Negar, no va a ocurrir. Aquí están todos los poderes que están controlados por el oficialismo, diciendo el presidente es él, ahí no va a haber ningún cambio. Los militares, tú que conoces algo de lo que es este estamento porque estuviste dentro de él, no han dado el paso al frente, al contrario, he visto que Vladimir Padrino López, quien tiene por rato mucho silencio, sin embargo, en el proceso y días posteriores, fijó posición. Está detrás de lo que es la represión, parte de la represión, la desaparición, como los cuerpos y colectivos, los cuerpos policiales y colectivos del oficialismo. Los militares, de verdad, ¿hay algunos que puedan revertir esto que está haciendo el gobernante Nicolás Maduro en Venezuela actualmente?
Como acostumbro, voy con la cruda verdad. A mí me gustaría creer, mi yo infantil, mi yo mágico y ficticio, quisiera creer que sí, que va a venir un general y va a emerger de las profundidades de Fuerte Tiuna y se va a parar y va a enfrentar al régimen, pero eso no va a ocurrir. Y de hecho, el mejor momento que tuvieron fue el mismo 28, el 29, y yo voy a darle dos días más, el 29 y el 30, pero ya no va a ocurrir. Pues nosotros, y cuando digo nosotros, algunos militares en el exilio, que todavía tenemos compañeros que están en las bases, los pocos que se arriesgan a emitir alguna opinión o por lo menos saludarte, la tensión que hay en las bases militares es total. Nadie quiere, bueno, se saludan de una manera como que buenos días y listo, y de ahí todo el mundo, el que tiene escritorio se sienta, el que tiene que hacer trabajo operativo va y hace su trabajo operativo, porque lo que hay es una cacería de brujas sanguinaria. De hecho, se habla de que hay más de 100 militares detenidos en Base Libertador, y esto se confirmó en Base Libertador, esto no ha salido todavía a la luz, hubo hasta un enfrentamiento los días posteriores de la elección. Es decir, los pocos militares que dijeron, así sea de una manera muy sutil, oye, no estoy de acuerdo, o oye, mira, realmente ganó Edmundo González, en este momento están presos o están desaparecidos. Esa es la realidad. Hay un amigo que también exmilitar o quizás militar, porque uno nunca deja de ser militar, él está también en el exilio. Él vio una entrevista y había un analista que decía, es que los militares tienen miedo. Y esto es como, bueno, esto es vergonzoso, porque si tú eres militar, tú juraste proteger a la nación y a sus instituciones con tu vida. Y de hecho, cuando uno está en formación, en las escuelas de formación, y uno está capacitándose en el terreno, uno entrena con las fuerzas especiales, en aquella época había muchos simulacros de tortura, simulacros de que tú estás caes tras las líneas enemigas, y entonces tú sabes desde tu formación que tu destino como militar es o caer en las manos del enemigo o morir pues empuñando las armas en defensa del Estado, o sencillamente tener que enfrentar tu miedo e ir con arrojo a la defensa de la patria, aunque suene romántico. Entonces, a mí me parece, como este amigo, vergonzoso que los militares digan, es que tengo miedo. Amigo, entonces usted se equivocó de profesión. Los militares tienen miedo, los pocos que no han tenido miedo han sido encarcelados. Respuesta en seco y conciso, no va a haber respuesta del estamento militar. Y por ahí, como decía Barradas, el de Psicovivir. Pero Eduardo, no digas eso, porque entonces los militares no van a estar de nuestro lado. Pero es que nunca han estado de nuestro lado. Y si nos ponemos históricos, nunca. Bueno, quizás con algún par de excepciones habrán estado del lado de la población, del pueblo.
Ahora te pregunto, Negar, el papel que va a jugar María Corina Machado, que fíjate que la sacan, no se van a meter con ella por ahora, porque no está en esa sentencia, quien están persiguiendo y van a perseguir judicialmente es González, quien ellos alegan que no se presentó, no estuvo y fue parte de esa exigencia que hizo el máximo tribunal. Ahora, ahí y ya comenzamos a ver en las redes sociales, porque ayer después de la sentencia, pues el país fue militarizado, salieron los colectivos, sobre todo en la ciudad capital, a amedrentar, eso que dice, es decir, para que nadie se agrupe, para que nadie salga, pero ¿qué crees tú que debería hacer o qué puede hacer María Corina y el liderazgo opositor? ¿Realmente, como se pregunta mucho, tenían un plan para cuando esto ocurriera?
Yo quiero complementar lo que decía Eduardo, y es que los militares siempre tienen que estar del lado de la Constitución, ni siquiera de la población, tienen que estar del lado de la Constitución, y ese juramento les sirve a ellos para decir que tienen que velar por el estamento legal, por la Constitución y por el estamento territorial, por la soberanía de Venezuela. Lamentablemente, los militares hoy en día han servido como aparato represor y los militares han salido a reprimir a la población civil. María Corina Machado ha mantenido un perfil de reconocimiento internacional y yo creo que eso es lo que la ha ayudado a ella a que no se hayan metido con ella, a que no la hayan perseguido, a que no la hayan encarcelado. La decisión del día de ayer del Tribunal Supremo de Justicia establece, lamentablemente, que exista una orden de aprehensión contra González Urrutia porque lo declaran en desacato por no haber comparecido a la audiencia a la que fue llamado. Y contra María Corina Machado no parece nada. Sin embargo, siendo ella la líder de la oposición, siendo ella la cara visible de ese aglutinamiento de la oposición, debe seguir manteniendo ese contacto y ese conocimiento de la realidad venezolana a la comunidad internacional. Definitivamente, y vuelvo a decirlo, en la ecuación falta un factor, que es el factor de las Fuerzas Armadas. Al día de hoy no existe un quiebre de las Fuerzas Armadas, y en eso soy bien conteste con Eduardo. Mientras las Fuerzas Armadas no tengan un quiebre y no haya alguien que les diga a Padrino López, a Nicolás Maduro, no es usted el que va a seguir gobernando, no vamos a poder capitalizar los 7 millones de votos que salieron a favor de González Urrutia.
Y Eduardo, al final los militares no van a estar, una comunidad internacional que ha fijado posición, pero ve el problema y de lejos y dice que el venezolano tiene que salir de sus propios problemas, ¿hay una condena entonces a que esta situación pueda repetir lo que vive el pueblo cubano décadas con este régimen?
Yo creo que sí, y complementando lo que dice Negar, porque está muy bien y me recordó algo que hemos desarrollado, también ha habido un error y se tiene que decir. Y el error de María Corina y de Edmundo González es que en los manifiestos o en las comunicaciones que ellos han tenido el 5 de julio, la que sacaron hace 2 semanas, es una comunicación dirigida a una Fuerza Armada que no existe, a una Fuerza Armada institucional, a una reserva moral de hombres garantes de la democracia, y esa no es la realidad. Entonces tú tienes que cambiar, y cuando digo tú tienes, me refiero a María Corina y a los asesores políticos que pueda tener. Usted no puede hablarle a una Fuerza Armada así porque esa Fuerza Armada no existe. Lo que hay es una caterva de delincuentes y usted, entonces, como presidente electo, en el caso de Edmundo González, usted con la autoridad que ya tiene y con la que en teoría debería ser revestido en tantos meses, usted tiene que exigirle a los militares y hablarles directamente de sanciones, porque un malandro solamente entiende el lenguaje de la fuerza y de la autoridad. Eso es así. Mira, yo que estuve 4 años preso y pasé por varias cárceles, hasta los malandros más difíciles e indóciles, los asesinos más sangrientos con los que uno pudo compartir cárcel y celda, ante la autoridad, cuando se marca la autoridad, los veías arrodillados y llorando. Y eso es lo que tienen que marcar, autoridad y carácter. Y eso no se va a conseguir, lamentablemente, en live con influencers, mientras hay 24 cadáveres que todavía están calientes, mientras están metiendo presos y hay desaparecidos y hay madres y padres llorando a sus detenidos, y María Corina en un live con influencers. Y bueno, magnífico, porque yo sé que la iniciativa es llegarle a más personas, pero tú no puedes entonces estar mostrando mamaderas de gallo cuando hay personas que literalmente están dejando el cuero y la sangre pegada en la calle defendiendo los votos defendiendo los votos que ellos ganaron. Esa es la verdad.
Ahora fíjate, Negar, una realidad es que previo a las elecciones, posterior también al proceso, sobre todo después del 28 de julio, vimos esas manifestaciones al día siguiente de repudio a nivel nacional que fueron controladas con hostigamiento, persecución, cárcel, desapariciones, tortura y sin distinción de edad, sexo y lugar donde se encontraba, ¿no? Y condición económica. ¿Eso es lo que le va a tocar al pueblo venezolano? Ya que hablamos de los colectivos, ya que hablamos de militarización, el régimen con el control de las redes sociales, con ese blackout informativo que ha hecho, pues será y convertirá al pueblo en su objetivo fundamental para que no se agrupe nuevamente, para que no salga a una nueva manifestación. Será difícil ver otra concentración de reclamo como la vivimos a nivel mundial el sábado pasado.
Sí, definitivamente la dictadura, la tiranía se está preparando para reprimir aún más y que no hayan esos actos de manifestación en los cuales se puede ver masas y se pueden ver masas que están apoyando a al candidato González, o al presidente González Urrutia y a María Corina Machado. Lo que dice Eduardo es muy cierto. El discurso de María Corina es un discurso que va a las personas que están fuera de Venezuela. Los que están adentro están corriendo un riesgo muy grande de manifestar, de poner de alguna u otra forma informaciones o su pensamiento en las redes sociales, porque pueden ser objeto de persecución, pueden ser objeto de amedrentamiento, de hostigamiento, de detención, de condena y hasta de desaparición. Y lamentablemente eso es una realidad que se vive dentro de Venezuela, pero no fuera. Y para colmo, es que el venezolano ya tiene, por lo menos tiene 15 a 20 años reprimido. Nosotros debemos recordar Puente Llaguno. Puente Llaguno, de alguna u otra forma, unos pistoleros que dispararon contra la colectividad que estaba manifestando de manera pacífica. Debemos recordar los actos de manifestación del 2014 y el 2017. O sea, nosotros ya venimos siendo víctimas de represiones masivas, y eso trae como consecuencia que recordemos esas represiones y nos abstengamos el día de hoy de salir nuevamente a manifestar. Alejandro, hablabas del caso de Cuba, pero no podemos perder de vista el caso de Nicaragua. El dictador nicaragüense sigue estando en el poder, así haya habido un fraude en Nicaragua. El dictador nicaragüense Daniel Ortega sigue estando en el poder, así haya habido una sanción por parte de la comunidad internacional de un fraude electoral que le dio de ganador a él en las elecciones en Nicaragua. Y es volvemos a un nuevo acto del pasado, lo traemos al presente con Venezuela. ¿Tú crees que la comunidad internacional, por más efectiva que sean las sanciones, van a lograr sacar del poder a Nicolás Maduro? No lo van a hacer. Y ya lo dijo la jefe del Comando Sur. No esperen una actuación de los Estados Unidos. Estamos buscando una vía pacífica, democrática, a la crisis de Venezuela.
Bueno, y esa salida que se busca, Eduardo, no sé cómo poderla entender en momentos donde hay tanto poder demostrado por el oficialismo. ¿Qué podrá hacer, según tu criterio, nuestros familiares, amigos, vecinos y conocidos que están dentro de Venezuela para resistir, para gritar desde adentro con todas las dificultades que quieren libertad, que quieren un cambio?
Mira, ser irresponsable, porque a mí me gustaría decir, hay que ir a las calles y hay que ir, porque cada quien, yo una vez escribí un artículo donde decía, otro mantra devoró a su madre. Si tú te das cuenta de todos los mantras que han tenido los candidatos políticos de oposición en los últimos 15 años, es como que, bueno, los diseñaron para que luego tuvieran que, bueno, eso, comérselos por pedacitos. Entonces, ve los mantras de María Corina, no pacto con cómplices, bueno, terminó pactando con cómplices, no voy a elecciones, voy con elecciones, y luego llegó él hasta el final. Ojo, yo soy por naturaleza crítico, yo no tengo nada en contra de María Corina Machado, de hecho, tuve conversaciones con ella antes de que empezara el tema de las elecciones, y me parece una tipa estupenda y, bueno, muy capacitada, pero definitivamente se han cometido errores, y aquí es donde uno no puede permitir que el sentido crítico se adormezca. Entonces se creó un mantra de hasta el final, es lo que yo he venido diciendo, hasta el final llegaron las 24 personas que han muerto en la calle. Tomando el tema, sería irresponsable para mí decir desde España, desde la comodidad de mi casa, decir salgan a la calle, pero yo no soy un líder político, ni tampoco creé un mantra para ir a elecciones diciendo hasta el final. Una de las únicas teorías que se manejaban, o que por lo menos yo quería creer, es que iban a haber esas famosas marchas. Cuando digo sin retorno es vamos por el poder, la que pudo hacer Capriles en su momento, pero mandó a darle con arrechera una olla y a bailar salsa, la que pudo hacer en su momento, quizás el mismo 29 o 30, María Corina Machado, y eso se ha ido, la realidad es que se ha ido desinflando y vamos a ver las concentraciones cada vez menos reducidas. Entonces, a las personas en Venezuela, lo único que yo les pudiese decir, si van a salir a la calle, estén convencidas primero que los líderes políticos van a la cabeza, y pues también obviamente resguardarse y cuidarse, porque muerto y preso tú no vas a poder hacer un, un gran cambio. Entonces, que haya mucha prudencia también, porque hay mucho, mucho cazador de aventuras y mucho, lo hablamos tú y yo, muchas conchitas de mango por ahí, muchos mensajitos, tal, mucha inteligencia comunal. Entonces, a prudencia, lo que le puedo decir a los venezolanos es que tengan prudencia, eso sí, que mantengan ese ánimo de libertad y ese ímpetu vivo, pero sin fanatismos, ¿sí? Y obviamente también atendiendo a lo que es el menos común de los sentidos, que es el sentido común.
Bien, muchísimas gracias, de verdad. Es desalentador un poco escuchar este análisis, pero es la realidad que estamos viviendo. Gracias, Eduardo Figueroa, por tu tiempo nuevamente, a Negar Granado, abogado, por estar aquí en Martín Noticias. Nosotros prometemos hacerle seguimiento a la situación que se está viviendo hora tras hora en las distintas plataformas de Martín Noticias. Me despido, soy Alejandro Marcano Santelli, hasta una próxima oportunidad.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí.